21 y lo vamos a cortar por el tiempo y luego al final, pues, si alguien más quiere testificar, lo hacemos. Señor, necesito tu ayuda. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá el que, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Me gusta esa oración. ¡Aleluya! Hay que hacerla a diario. Soberano Dios, te damos gracias, te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres digno. Señor, tú nos rescataste con tu sangre preciosa, nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. Dios glorioso, estamos en tus manos. Nos unimos a la oración del Espíritu Santo para glorificarte. Señor, tú glorificaste al Padre en la tierra y ahora el Espíritu Santo que está en nosotros se une a estos cuerpos, Señor, redimidos para adorarte, para, Señor, darte toda la gloria y la honra porque tú nos has rescatado. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Decíamos, hermanos, en el capítulo 121, Salmo y verso 1 y 2, que el salmista iba caminando por las montañas y tal vez llevaba problemas y necesidades, y mientras él caminaba y pensaba en su problema, miraba hacia las montañas. Tengo que subir ahí, tal vez haya ladrones, mira el calor del sol, mira, necesito ir y llevar noticias de mi hijo, llevarle un sacerdote a mi hijo, un doctor, llevar esta medicina, alabado Dios. Y él miraba las montañas. Luego él dijo, bueno, yo voy a... Se miraba a sí mismo, miraba su situación, su condición. Cómo él podía... Llevaba agua, iba en aquella montura tal vez, y tenía que él confiar en sí mismo. Digo, yo voy a poner mi esperanza en mí. Él dejaba de ver las montañas donde tenía que correr, y ahora ponía su confianza. Tengo todavía vigor, tengo fuerza, tengo fe, confianza en mí mismo. Y luego se frustraba. Hay veces nosotros, si andamos de acá para allá, nos mandan para allá y luego para acá para resolver nuestro problema, y nadie tiene la solución aparentemente, y mucha gente se mira a sí mismo, dice, saca tu fuerza de ti mismo, saca tu fe, tu sabiduría, hasta tu dinero de ti mismo, y sabe que la solución no está ni en las montañas ni en mí mismo. El versículo clave es el versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso, ese versículo es clave entonces para todos los 8 versículos, y de ahí nos vamos a agarrar. Entonces, continuando en el verso 3, vemos entonces, quiero hablarle de las promesas. Las promesas, resumimos un poquito solamente primera parte, y eso nos incumbe a nosotros, queremos verlas. Verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. Vamos a irnos por partes. Mire, las promesas que Dios nos ha hecho es el Dios Todopoderoso a todos nosotros, y nos las da para que caminemos con Él, para que las tomemos. Entonces, aquí cambia la declaración de la persona que iba hablando, él hablando como con las montañas o con alguna otra persona, pero o con él mismo, perdón, pero ahora como que habla con otra persona. Y dice, algunos piensan que mira, piensa en algún sacerdote, en alguna ayuda de otra persona, pero yo creo, en mi forma de ver, yo creo que él habla consigo mismo y él se hace preguntas a sí mismo y que luego las escribe para darnos una respuesta para nuestro beneficio de nosotros mismos. Entonces hay algunas cosas que brotan de estos versículos de los cuales Dios quiere que confiemos en él. Esa palabra confiar es bien importante, confiar en él, esperar en él. Y vemos las respuestas que son para nosotros. Entonces, de las cosas que brotan aquí, vemos una de ellas, en primer lugar, que el Señor nos conoce. Eso es bien importante. Nadie nos conoce más como Dios, ni la esposa, ni los hijos, ni nuestros padres que nos engendraron. Ni uno mismo se conoce tanto como Dios nos conoce. Eso debe de darnos una, una grande esperanza y confianza. Yo no sé cuántos se alegran de que Dios sepa, cada una de las partes físicas, o de la psique, emocional, espiritual. El Dios que hizo los cielos y la tierra nos conoce y sabe lo que usted es. Él conoce su nombre y Él sabe aún, dijo Jesús, cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Entonces, hay personas que han llegado a contar cuántos cabellos le caen cada vez que se bañan o pierden y se preocupan por eso. ¿Sabe que Dios se preocupa también? Mi Dios y yo nos preocupamos cuántos cabellos tenemos o cuántos se nos caen. Según Jesús dijo, Mateo 10:39, alabado Dios, 30 y 31. Así que Dios sabe eso. Si Dios sabe cuántos cabellitos perdemos cada día o le salen, uno dice pelecha, ¿no? Está pelechando, dicen. Bueno, yo pienso que si Él sabe eso, Él sabe también el problema que estamos atravesando. Así que no se me atribule. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, como cantaban los himnos hace un momento. Así que Él sabe por qué está atravesando a usted. Y cuando usted dice, Dios, necesito tu ayuda, Él ya lo sabe, Él ya le conoce y sabe. Él espera que usted le pida y que crea y que espere. El verso 4 dice, he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Está hablando de su pueblo, pero también del pueblo de la iglesia, y luego personalmente de usted. Entonces, el Señor, el Creador del cielo y de la tierra, Él no se va a quedar dormido, ni se va a adormecer. Y es bien importante que mientras yo escudriño mi Biblia y la subrayo aquí, tres veces dice, cuando Él repite las cosas, dice que Él no se dormirá, otra vez, no se dormirá, y luego tercero, no se adormecerá. Mire, cierto pastor cuenta, él en una ocasión que él se ocupaba, estaba ocupadísimo, uno de los días que se le hizo noche y se ocupó en lo que él estaba haciendo. Dice que esa noche él se quedó hasta la madrugada tratando de terminar lo que tenía que hacer y el trabajo que entregar. Y dice que él estaba muy cansado y en un momento de intensa presión, sus ojos se posaron precisamente en el salmo que tenemos en pantalla y en la Biblia, en sus manos, Salmo 121. Y dice que la promesa del Señor de guardar las vigilias, las 24 horas del día, los 365 días del año y los años por venir, siempre el Señor. Y dice que Él tomó esta promesa, esa palabra, y eso le hizo recordar el esfuerzo de trabajar para Dios en lugar de que Dios obre y trabaje para nosotros. Lo que yo puedo hacer para Dios, yo me canso y me desanimo y lo hago, claro que sí, con gusto, pero yo prefiero que Dios obre por medio de Él en mí, como dijo Pablo, no yo, sino Cristo en mí. Y Él, muy agotado, así que Él oyó una voz interior. Ya ve cómo Dios habla a nuestras conciencias, y oyó esa voz a su interior, alabado Dios, al Señor decirle, que le dijo, oye, no hay necesidad de que los dos nos quedemos despiertos toda la noche. Le dijo, yo voy a quedarme despierto, sea como sea. Así que vete a tu cama a dormir y que duermas bien. Tomó la palabra del Señor y se fue él a su cama y tuvo un buen sueño. Bueno, él pensó que era una gran verdad y se fue a descansar. Yo no sé cuántos, mire, de ustedes, hay veces sin conocer el resultado final, han recurrido aquí y ahora y marcan el paso, van caminando en la vida y se echan cargas y se desvela y luego el estrés y tantas cosas que surgen. Luego de repente leen en la Biblia que Dios es en aquel que nos guarda, que vigila, en aquel que tenemos que confiar, y que si usted le pidiera ayuda, nunca Él se va a dormir. De hecho, Él dice que en vano vela el guarda, o los vigías, los policías, los misiles, los satélites que tienen. Si Dios no cuida la ciudad, en vano las naciones están vigilando. Así que eso es nuestro Dios. Entonces, Dios nunca se toma vacaciones, Él nunca anda de viaje, nunca se va fuera de la ciudad, ni hace maletas. Amén. Él nos conoce, está allí cuando nosotros clamamos a Él. Ve si aún el satélite, o donde nos lleva a nosotros la imagen del internet o la señal para el celular, está ahí dándonos, y nosotros está detectando todas las llamadas y el tiempo y con quién hablamos. ¿Cuánto más nuestro Dios está presto a las oraciones de cada uno que hacemos? Así que si usted no clama a Él, no confía en Él, ni no ora siquiera. La otra vez hablábamos de sembrar. Muchas personas quieren sembrar, quieren cosechar sin sembrar, o sembrar poquito y luego cosechar mucho, y otros ni siquiera siembran. Entonces, por eso digo, en el contexto, si usted ni siquiera ora, ¿cómo Dios le va a dar entonces? Vamos a ver entonces que Dios nunca duerme. Mire, cierto escritor dice en su libro, escribe y dice, Dios trabaja en el turno de noche. Amén. En uno de sus fragmentos que él escribe. Así que eso es verdad, Dios siempre está allí, y sin que importe la hora, su necesidad que usted tenga, la hora más oscura de la noche, Dios está presente, porque Él nunca duerme y Él nunca se adormece. Hay una historia que por tiempo no la voy a leer, en Primera de Reyes capítulo 18 verso 27, pero habla de una confrontación que Elías, el buen Elías, iba a tener con los profetas de Baal, 450 de un lado y 450 de Acera del otro lado. Así que nos dice que era una batalla entre él y los profetas, y dice que él les dio chance primero a los 450 que clamaran a Dios, y mientras clamaban Elías se relajaba, y él usaba cierto sarcasmo que yo no recomiendo que lo usen, pues no, yo no lo voy a usar, ¿no? Pero él lo usó, y no le recomiendo, porque si lo hace tiene que estar bien seguro, porque Elías enseguida también iba a tener que clamar como los profetas falsos. Así que él clamó y dijo, bueno, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta que Dios es, quizá esté conversando o tiene algún empeño o va de camino o acaso duerme, hay que despertarle. Un sarcasmo, ¿no? Pero él sabía lo que se tenía, Dios le había dicho. Después él tomó el lugar e hizo más que eso, él vació, o sea, Dios iba a responder por fuego, y aquellos pues yo creo que hasta le soplaban ahí para que ardiera, y Dios, y se zanjaban y desesperados y todo. Y cuando llegó el turno de Elías, él agarró cubetas, esos tambos, ha oído, no sé si ha conocido esos tinacos de 200 litros donde echan el petróleo, que no te sean los agua. Él vació tinacos ahí en el sacrificio y mojó la leña, y luego hizo una zanja todavía, y luego el agua corría por la zanja, todo eso, y se puso a clamar a Dios, al Señor. Así que Dios le respondió con fuego, descendió la flamota de fuego de parte de Dios, consumió, que prendió la leña, consumió la carne, luego consumió toda el agua y dejó todo sequito. Amén. Ese es nuestro Dios. Lea la historia completa en la noche. Entonces, vemos que Elías triunfó, y es interesante que Dios nunca se queda dormido, siempre está allí. Ahora, cuando se le preguntaron, mire, aún a Alejandro Magno, le preguntaron a aquel general. Dijo, ¿cómo podía él dormir tan profundamente rodeado de tantos peligros? Él dijo, bueno, yo duermo porque mi guarda personal, llamado Bartimeo, su guardia siempre lo cuidaba fielmente, estaba a un lado de él, de modo que él pudiera dormir tranquilo. Así que si un general humano podía confiar en un guardián humano, amén, y dormir tranquilo, ¿cuánto más nosotros podemos dormir tranquilos si confiamos en Dios que hizo los cielos y la tierra? Entonces vemos, yo no sé cuántos de nosotros podemos dormir sabiendo que nuestro Dios es eterno y que Él está vigilando ahí y que nunca duerme, que no se cansa, que no se adormece. ¿Cuántos tenemos este Dios? Entonces luego el verso 5 y 6 sigue diciendo, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Y nos dice que Dios, en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza para que nos ayude, Él nos protege. Ahora, aquí, mire, en esta promesa pasa de una metáfora, porque esto para nosotros es una metáfora, Él está guardando, es como un vigilante, pero deja de ser vigilante aquí para ser un pastor. ¿Qué hace un pastor? Vigila a sus ovejas, decía nuestra hermana, las vigilias de la noche, ahí los cuida. Entonces, Él apacienta a sus ovejas y las cuida, y dice que Él las guarda, dice que la sombra del peregrino a su mano derecha, dice el verso 6 o el 5 que leímos, el guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Isaías 25 que leía nuestra hermana Yesenia, puse yo cuidado, digo, mira cómo Dios confirma. Yo dije, o continúo este mensaje en su segunda parte o predico el otro que estoy formulando, alabado Dios. Y bueno, voy a darle seguimiento a eso. Y Isaías capítulo 25 verso 4 dice, Jehová es fortaleza al pobre, Jehová es tu fortaleza. Y luego dice, Jehová Él es tu sombra, dice el mismo versículo de Isaías 25:4. Entonces él guarda al pobre, pero es sombra también para el sol, ¿no? Así que la palabra sombra aquí es bien importante, por cuanto el mayor peligro para el viajero de día era el calor de viajar en los áridos desiertos. Imagina ya en Israel, allá por los desiertos de Judá, Samaria. Alabado Dios, aquellas áreas tan calientes. Escuchamos nosotros, por ejemplo, las áreas geográficas de los Estados Unidos, como es Arizona, donde usted pone a calentar un café, creo que hasta un huevo, ¿no? Ahí se lo cuece y luego los plásticos los ablanda, los derrite, para que se dé una idea, ¿no? Aquí por los 90s y hasta los cerca de los 100. Así que vemos que es un peligro. Entonces, los viajeros podían caer víctimas de la insolación si ellos no tenían cuidado. Si no se cubrían y llevaban suficiente agua y se cubrían ahí. Entonces, así que la promesa del Señor es ser sombra a su mano derecha. Y esta expresión es una expresión del lugar prominente del corazón de Dios. Y si usted escudriña la Biblia, ve que Dios dijo que promete que Él sentarnos a su derecha. Las ovejitas y los cabritos pues van a la izquierda, ¿no? ¿Ve? Entonces, derecha es protección, es preeminencia en el corazón de Dios. Y es también cetro de autoridad, es para sus hijos. A la izquierda, pues a los cabritos que andan allá brincando, ¿no? Salmo 98:1, alabado Dios, dice: cantar a Jehová, ¿qué? Cántico nuevo. ¿Por qué? Porque, alabado Dios, ha hecho maravillas y luego ahí tiene su diestra. A ver, maravillas, su diestra lo ha salvado. Y su santo brazo, ahí tiene sombra, diestra a su brazo derecho. Entonces, vez tras vez en la Biblia se menciona la diestra del Señor como su mano derecha, que es poder. Luego dice que, ¿cómo Dios protege de noche? O sea, Él protege de día y protege de noche. Verso 6 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ahora, aquí un poco, en ese tiempo se creía un poquito que cierto enigma que la noche, ya ve que han sacado historias, no creo en esas historias, pero que cuando está la luna llena y que salen los vampiros, y inclusive escudriñando yo me hallé una historia aquí que se meten a nuestro vocabulario. Por ejemplo, encuentro yo la historia de un hijo que tenía Mateo 17:15, es donde cierto hombre tenía un hijo lunático. Entonces, cuando se escribió en la Biblia, también creían en eso de los enigmas de la noche, y hay gente que le tiene miedo a la noche y al gato negro que pasa y debajo de la escalera. No, saque de eso. Lo que pasa es que todavía en el vocabulario de nosotros dice, ese está lunático. Bueno, vamos a sacar eso. Yo no creo en todo eso, ¿no? Pero aquí surge de que dice que no tendrás temor al día o a la sombra ni a la noche. Entonces, vemos aquí que algunos tienen miedo, por ejemplo, de noche, y otros, mientras envejecen, empiezan a tener cierto resentimiento cuando se hace oscuro. Así que ellos sufren insomnio y no pueden dormir. Así que la noche se vuelve un tanto difícil para soportar. Hay otras personas que de noche se les va el sueño porque tienen cierto trauma, cierto estrés, pero o insomnio, ¿no? No pueden dormir. Y otros vigilan a que llegue el hijito o la hijita que anda por ahí de parranda y se mortifican, todo eso. Pero aquí tenemos al salmista diciendo al Señor que le proteja de día y luego de noche. Él es tu protector, Él es tu ayudador, dice. Ahora, también tenemos versos 7 y 8, tenemos otra promesa. Aquí dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Vamos a pararnos ahí. Dice que Él es tu guardador, Él te guardará. Ahora, esta es una promesa maravillosa. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Él nos preserva del mal. Ya ve que en el Padre nuestro está, Señor, guárdame de toda tentación y líbrame del mal. Puede leerlo también, líbrame del maligno. Sabemos quién es el maligno, Satanás. Así que el Señor nos protege aquí, nos promete preservarnos del mal o de algún daño. En otras palabras, debemos tener la confianza de que ningún mal, y escucha a los que tienen fobia de los desastres y de todo eso, ningún desastre, ni nada está fuera del control de Dios y del cuidado de un Dios que hizo los cielos y la tierra. Todo pasa, mire, por el filtro de sus ojos, de sus manos, a Dios no se le escapa nada. Hay veces que en la noche los que cuidan la naturaleza y esos ruidos que se oyen, no digo del malo, no, sino de la naturaleza y de animalitos, y vigilan hasta un animalito que por ahí hace ruido y así, Dios así está bien pendiente, sus ojos miran, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Sabe lo que está pensando usted? Si está creyendo, si está desesperado por irse a casa. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero entonces vemos que el Señor nos preserva de todo daño. Ahora, todo pasa por el filtro de sus ojos. Como dije, Él no ha perdido el control en cuanto a las cosas que suceden en la vida. Hay veces que dicen, no, a Dios se le salió de control la naturaleza, la raza humana. Esos no conocen a Dios ni el carácter, ni su omnisciencia, ni su omnipresencia. O sea, no conocen nada de eso. Entonces, otra de las cosas que miramos aquí, verso 7b, dice, Él guardará tu alma. Ahora, Él conoce su existencia y alma quiere decir aquí es la vida de uno. Cuando habla de alma, ya ve que el cuerpo se muere, pero el alma queda, sale viva. Eso es la vida de uno. Entonces, yo no sé cuántos saben que Dios guarda nuestra vida para siempre y Él guarda nuestra alma por toda la eternidad. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otro salmo dice, he aquí Él me guardará aún más allá de la muerte. ¿Amén? De eso se está refiriendo aquí. Entonces estamos nosotros vivos hoy y vivimos por Él y vamos a vivir siempre, vamos a continuar viviendo siempre porque, para Él, porque Él guardará nuestra alma. Entonces aquí vamos de paso. Al que se afana y pone sus ojitos solamente en las cosas materiales o en el hombre, o recibir del hombre y no en Dios, eso es fatal. Otra de las cosas que observo aquí, verso 8, dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, aquí dice que Él nos guarda día tras día, siempre, porque Dios es el guardador de nuestra alma. Y luego, si usted se fija, cada día lo va a hacer. Para la eternidad sí, pero cada día, y eso nos es una gran promesa para nosotros. Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Hay veces en nuestra rutina como que mucha gente casi no está en casa. Conocemos gente con sus casotas, sus residencias, y no están en casa. Salen a trabajar y luego regresan a dormir, o salen de viaje y la casa sola se la pasa. Entonces, la vida consta solamente en salir y entrar. Sale y entra. Y también, por ejemplo, la rutina. Usted tiene una traila, bueno, pues también, ¿no? Una casa regular chica, ¿no? Pero adentro de la casa chica tiene un cuarto más chiquito. Entonces se levanta y se va al cuarto más chiquito, al baño. Ha alabado a Dios, después se va a la cocina. Y luego se monta en su carro y se va y se mete a una casa más grande que la fábrica o el lugar de gobierno de trabajo. Y luego regresa, se monta en su carro, se sube al freeway. Y otra llega a su casa, más chiquita, y luego la misma rutina. Así que sale, entra, sale, entra. Y esa es la vida de muchos. Qué aburrido, ¿no? Bueno. ¡Aleluya! Alabado Dios. Entonces, la Biblia, mire, está llena de la verdad. Hay una oración que hizo una mujer mientras ella se ocupaba en el quehacer de la casa, tipo Marta. Bueno, usted me entiende. El fregadero y lavar platos. Dicen fregar platos, dicen allá en Puerto Rico, ¿no? No te hicimos lavar platos. Bueno, entonces ella mientras hacía todo eso, el quehacer de la casa decía, hazme una santa mientras preparo los platos. Porque a veces andan renegando, ¿no? Porque se quemó aquello y allá y esto para allá y luego acá y aventando, ¿no? Y dice, Señor, hazme una santa mientras yo lavo la ropita, mientras salgo, entro, preparo la comida y le echa su sazón ahí. Bueno, es una oración, ¿por qué? Porque Dios nos prepara así. Él ve la rutina de toda nuestra vida, ¿verdad? Él sabe de lo que tenemos necesidad y andamos ocupaditos por ahí. Pero luego el salmista, mire, añade a que Él guardará eternamente. Ahí verso 8, al final, Dios dice, nos guardará desde ahora y para siempre. Entonces nos asegura que Dios nos va a cuidar y se extiende a todo el tiempo. O sea, tanto ahora como para siempre. Él nos guarda, se preocupa por nosotros en todas las rutinas difíciles y ajetreadas que hay en la vida. Y hay veces nosotros tomamos desvíos en la vida y parece que estamos en un callejón sin salida, ¿verdad que sí? En cierto problema o ciertas situaciones cotidianas por ahí, o que estamos nosotros andando en círculos sin ir a ningún lugar. Y dice, ya pasé por ahí y otra vez, pero en la vida podemos decir, ya lo mismo y lo mismo y no avanzo y todo ello. Pero también hay veces, debido a nuestra propia obstinación, somos obstinados y le hacemos de adrede y para que se me quite y esto, y intentamos y ahí vamos. Y somos, hay terquedad y nos salimos nosotros con la nuestra. Y alguien viene y nos dice, ¿sabe qué? Dios a ti no te está cuidando. Tú ya andas bien mal. ¿Y sabe qué? Dios sí lo está cuidando todavía. Claro que Él lo está cuidando. Él está cuidando todavía, incluso cuando usted se porta como un necio. Y necio es cuando ya usted hace lo que quiere, y así como el niñito. Y usted está esperando que, y Dios está esperando que usted vuelva a Él, que vuelva a sus caminos, que vuelva a Dios, que haga las paces y que tome la dirección de nuevo, así como el hijo pródigo, que él andaba errado, era hijo de papá cristiano, digamos, fue y se descarrió, usted sabe la historia, y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces Dios, hay veces cuando somos necios, obstinados y tercos en nosotros mismos, está esperando que demos vuelta y volvamos a Él. Dios a veces nos deja que nos demos topes, hay veces porque no seguimos sus instrucciones. Ve que a veces se dan tope para allá y tope para acá y no aprendemos. Es como cuando usted compra algo que trae instrucciones y no lee las instrucciones y se desespera y todo eso, quiere estar viendo televisión y armando aquello y no le da, y resulta que como no le da, se desespera, va y chequea el carro y ya estaban las otras piezas que ni siquiera las había para que encajara lo que está armando porque no leyó las instrucciones. Entonces nosotros tenemos las instrucciones del manual aquí, amén, pero no lo leemos. Amén. Así que, por ejemplo, mire, un judío, cierto judío, o sea, cuando es un judío que guarda su religión judía, que está consagrado al judaísmo, por ejemplo, en su hogar, en la puerta de entrada, generalmente en la puerta derecha, ellos tienen un pequeño estuchito llamado mezuza. Ahora es un pequeño estuche de metal ahí y está en el poste derecho de la puerta, que contiene las palabras de Deuteronomio 6 y Deuteronomio 11. Que Deuteronomio 6 habla del gran mandamiento y Deuteronomio 11 habla de las bendiciones, si usted hace, y habla también de su entrada y su salida. ¿Por qué lo señalo? Porque quiero encadenar esto con el Salmo 121. Entonces, cuando el judío consagrado hace eso, él educa a sus hijos en la palabra de Dios y les enseña la ley, les enseña su entrada, su salida, y cada vez que el judío sale de su puerta, toca la mezuza, ese estuchito ahí. Recuerde que cuando no conocíamos al Señor teníamos una herradura ahí, ¿no? Y otros, no sé, una pata de conejo, y por ahí la cargan todavía en el llavero. No, pero el judío tiene la ley de Dios en esa bolsita de pequeña ahí forrada de metal. Mezuza es Deuteronomios 6 y 11. Y él toca con su mano derecha ahí y repite algunas de las palabras que están escritas ahí, que siempre terminan como voy a terminar yo con el Salmo 121:8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces él hace esa repetición. Ahora, él te guardará para siempre. Y ahora, esto, por eso decíamos anteriormente que a este salmo se le ha llamado el salmo del peregrino, amén, o el salmo del viajero. Entonces muchos lo leen vez tras vez mientras viajan, pero no es un talismán. No estoy diciendo que lo lea así como el judío que llegue y toque todo eso, sino que en su oración, acuérdese, Señor, voy a salir este día, Señor, guarda mi salida, mi entrada, mi estancia en aquel lugar. Y especialmente cuando se va a subir en un avión, ¿no? Alabado Dios. Bueno, aunque es igual, hay más accidentes acá abajo que arriba, dicen. Bueno, pero el Señor es tu guardador. Hay cierto escritor, alabado Dios, que escribió un libro que se titula La obediencia en la misma dirección. Él dice que en el libro narra que Dios se va a hacer cargo, van a suceder cosas durante el viaje, pero no nos va a afectar eternamente. Él da a entender que ninguna enfermedad, ningún accidente, ninguna aflicción, ningún poder maligno va a tener poder, autoridad sobre nosotros. Él lo encadena con Romanos, a ver, Romanos capítulo 8, 38 y 39, aunque pasemos por aquello, no va a tener autoridad sobre nosotros, por lo cual estoy cierto o seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el salmista se está basando a eso. Cuando él dice, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. O sea, Jesús dijo, podrán tocar el cuerpo, no temáis a los hombres, porque solamente tocan lo de afuera, el cuerpo. El maligno igual, somos propiedad de Dios, solamente, al igual que a Job, puede tocar su cuerpo, pero el alma nada puede hacer. Le pertenecemos a Dios. Entonces, termino con las palabras de Judas. Judas tiene un capítulo, solamente 24 y 25. Alabado Dios. Concluye con estas palabras. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles con grande alegría, a Dios solo sabio nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio, potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, nadie nos puede tocar. Mi vida está escondida en Dios. Amén.